tocarse y mirarse a los ojos, tanto mejor. Y además es un motivo muy particular en lo que respecta a esta entrevista, porque vamos a saludar el aniversario número 5 de existencia del Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia, en el cual la Universidad de Chile ha tenido un rol muy importante, y a su vez el centro ha tenido un rol muy importante en la generación de conocimiento y debate, no solo hacia el interior de la academia, sino hacia la opinión pública en general, sobre lo que está ocurriendo con el cambio climático. Así es que muy contentos de recibir ahora aquí, sentada, a la directora de este centro, Laura Gallardo. Laura, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas.
Sí, pues bueno, en primer lugar, el cambio climático empieza a hacerse notorio, pero la generación de reflexiones también es importante. ¿Qué balance hacen de cómo ha evolucionado Chile desde el momento en que iniciaron esta tarea, con este equipo multidisciplinario, ¿no? Y la situación en la que estamos hoy día. Desde el punto de vista de la construcción de sentido común, ¿no? Sobre el
tema. Yo creo que llegamos en un momento necesario y en un momento importante, y por lo tanto también eso ha facilitado el tener el eco que hemos logrado tener. Aparte de, la verdad, tener un equipo de comunicaciones que ha sido extraordinariamente bueno. Y también la disposición de nuestros investigadores e investigadoras a ser parte del debate. Yo creo que a todos nos motiva la ciencia, nos hace brillar los ojitos, como le digo a los estudiantes, que uno tiene que tener. Pero además queremos tener un nivel de trascendencia porque, como decíamos el otro día junto a la Presidenta de la República, el diálogo con los tomadores de decisión no es que seamos mesiánicos. Nuestro interés es porque es imprescindible tener esa discusión entre ciencia y toma de decisiones en todos los niveles, en el ámbito público y también en el privado, respecto de qué hacer y cómo enfrentar este desafío que es enorme y que resulta, que en definitiva es el más grande desafío que enfrenta la humanidad.
Sí. ¿Cómo se desarrolla conocimiento y cómo se desarrolla punto de vista cuando este es un tema que uno lo aprecia, está muy fuertemente condicionado, ¿no? Por ejemplo, los grandes acuerdos mundiales en el tema se toman por consenso. Entonces, hasta donde esté dispuesto a llegar Estados Unidos o China, hasta ahí, ¿no? Y luego, bueno, está el tema de que indudablemente tomar medidas consistentes contra el cambio climático implica afectar intereses económicos muy poderosos. En esa escena se mueve el centro, ¿no?
Menuda escena, sí. Efectivamente. Nosotros somos una parte de ese universo, porque esto, la verdad, es un ámbito o un tema. Es un cambio para la civilización tal como la conocemos. Y es un cambio para todos, para todas, de chincola jote, como diríamos en Chile. Porque es un tema que abarca la toma de decisiones formal, los gobiernos y las instancias internacionales, las Naciones Unidas, los gobiernos como tales, pero también abarca los gobiernos locales y en definitiva abarca a las decisiones que tomamos nosotros como individuos y como colectivo. Y es cambiar el modo de vida que hemos llevado en forma relativamente exitosa los últimos 200 años. Desde que empezamos a usar combustibles fósiles, ¿no es cierto?, cambió nuestra capacidad de modificar el mundo y cambió la escala de ese cambio. Siempre hemos modificado el mundo como especie, pero hoy día lo hacemos una tasa y en una magnitud que no tiene precedente y nos lleva a esta crisis, ¿no es cierto?, en que no es el planeta el que va a sufrir, el planeta va a seguir unos 5.000 millones de años más. El punto son las condiciones de vida para nosotros mismos. Y eso significa un cambio tremendamente profundo. Ahí está la dificultad. Esto excede la dificultad de ponerse de acuerdo entre los gobiernos, que es lo que se alcanzó, ¿no es cierto?, en el Acuerdo de París, que todavía es insuficiente en términos del nivel de ambición, que es un nivel de ambición creciente, y eso es lo bueno del Acuerdo de París, por otro lado. Pero es un compromiso que va a ir avanzando y que se mantiene y que incluso se ha reforzado a pesar de la pretendida salida de Estados Unidos del acuerdo, que por cierto todavía no pueden siquiera, porque sí, estas cosas no son así nomás.
Es un anuncio por de pronto.
Y yo creo que va a quedar un poquito en eso. Yo creo que quienes más retroceden en eso es el mismo Estados Unidos por su baja en la inversión en ciencias, entre otras cosas, y por algunos proyectos, pero incluso la industria del carbón en Estados Unidos, el otro día lo conversábamos con un colega que venía de allá, ellos entienden perfectamente que su tiempo ya pasó. Eso es una decisión de negocio. Y cualquiera que quiera verse de aquí a 30 años haciendo algo tiene que considerar la descarbonización. Tenemos que considerar los cambios de comportamiento, desde subirse a la bicicleta, bajarse del auto, subirse al bus, subirse a la micro y hacer los cambios, por cierto. Esto es una tarea de todos y de todas, donde, como en la convención pasada, efectivamente las responsabilidades son diferenciadas, pero a todos y a todas nos viene el sayo.
Sí, esta reflexión de escalas, ¿no? Porque, porque de repente, que a veces genera controversia, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, tú individualmente tienes que contribuir, entonces, el uso de la bicicleta, caminar, estar pendiente de la huella de carbono, en fin. O el municipio que visionariamente se organiza en torno al tema, por poner un nombre y no pelotillehue, ¿no? Se organiza, ¿sí?, y desarrolla políticas y los concejales y la municipalidad, en fin. Y por el otro lado hay quienes critican diciendo, bueno, se les pide a ellos que cambien cuando los grandes centros contaminantes a nivel mundial no hacen nada, entonces se instala la sensación de que se está haciendo algo cuando en términos macro no está ocurriendo nada, ¿no? O está ocurriendo poco. ¿Cómo ves tú ese debate? Porque yo sé que es impreciso, que siempre incluye injusticias, pero que de alguna manera también plantea el estado del arte entre los distintos niveles que están convocados a esta tarea, ¿no?
Hay, y uno de los grandes desafíos que es paralelo a este, o que está, la verdad, intrínsecamente relacionado con este, es el tema de la desigualdad en todas sus manifestaciones. Ahora, hay una manera de verlo que es verlo desde lo que podemos cambiar. Yo creo que a mí lo que me gusta de este proceso es que es la gran oportunidad para la humanidad de cambiar hacia algo mejor. Un algo mejor que tenemos que definir, porque todos tenemos, y como que las ideas antiguas ya no funcionan con el mundo que tenemos. Entonces tenemos que es tomar la oportunidad de cambiar hacia algo mejor que tenemos que construir. Por lo tanto, y ahora que estamos en elecciones acá, también es un momento de votar y de opinar en un sentido mucho que trasciende un candidato o una candidata en particular. Es la posibilidad de volver a soñar con algo distinto. Pero a la vez ser tremendamente concreto, digamos. O sea, tampoco es esto, es la revolución hippie, tampoco nos sirve solamente eso. Tenemos que ser concretos, tenemos que ser inteligentes en un muy buen sentido de la palabra, y creativos. Es una oportunidad de creación. En conjunto, esta es una suerte de primicia, en conjunto con un grupo de investigadores de múltiples universidades, vamos a sacar prontamente lo que se llama un manifiesto para el antropoceno. ¿Y qué es? El antropoceno es una manera de llamar a esta época de cambios, de crisis, de los sistemas de gobiernos tal como los tenemos, que ponen en aprietos a nuestra democracia y nuestra organización como humanidad y como país, como sociedad, como municipio, como persona. También es una gran oportunidad, y uno de los principios que nosotros convocamos es la creatividad.
Sí.
Ser creativos.
Estamos conversando con Laura Gallardo, directora del Centro del Clima y la Resiliencia, en su aniversario número 5. Sobre el futuro se dice mucho, y a veces para quien está leyendo medios de comunicación y a veces también ciencia ficción, cuesta distinguir una cosa de la otra. Tú sabes que ahora hay muchas películas apocalípticas, son de las que más hay, las que tienen más presupuesto y las que llevan más público. Pero bueno, yendo a lo concreto y yendo a lo que dice la comunidad científica, Laura, hay algunas estimaciones según las cuales la situación podría volverse catastrófica para la especie humana antes de que termine este siglo, ¿no? Si es que no se toman las medidas que se están demandando cada vez con más urgencia.
Sí.
¿En qué consiste específicamente ese escenario?
Si nosotros seguimos tal cual estamos hoy día, si no nos subimos a la micro, o no nos subimos al metro, o no nos subimos a la bicicleta, y además
seguimos... a la bicicleta que a la micro, en realidad.
Sí. Y no nos subimos, y seguimos consumiendo en la tasa que lo estamos haciendo. Y si lo que hacemos cuando crece el Producto Interno Bruto es comprarnos autos, y no cambiar nuestros comportamientos hacia cuestiones bastante más sostenibles a la larga, si las empresas no invierten en su huella hídrica, en su huella carbono, si no se ponen a tono con los tiempos, si, en fin, la lista es larguísima, si no hacemos esas cosas, entonces vamos a seguir, grosso modo, emitiendo como lo hemos hecho. Y eso nos va a dejar, nos va a acercar a cuestiones que nos cuesta predecir. Sabemos que empieza a ponerse la cosa color hormiga, hasta donde sabemos. Podemos sacar este sistema de su equilibrio por el cual se ha mantenido miles de años. Y ahí ya nos cuesta. ¿Qué pasa si las corrientes marinas profundas se alteran? Eso cambia el escenario para siempre. Y por lo tanto, ese es el escenario que hay que evitar. Afortunadamente, y en forma creciente, insuficiente todavía, pero en forma creciente y en forma muy acelerada. Hoy día lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, en términos del uso de energías renovables no convencionales, es una cuestión que se está repitiendo en todas partes. Hoy día mismo me pareció haber escuchado por ahí, alguien me comentó, mi pareja me comentó eso en realidad, que en Beijing hoy día se instalaban los primeros, no sé si eran 100 buses eléctricos, y que a poco tiempo más iban a tener 4.000 buses eléctricos. Espero que usando energía solar, que es otra de las grandes inversiones que está haciendo China también, y que de alguna parte también la está pensando en Chile, no solo porque tenemos el máximo solar, sino que porque además tenemos litio, lo que es muy relevante.
Ahora, para efectos de esta proyección de futuro, es bueno repetir algo, Laura, que a lo mejor tú lo has repetido mil veces, pero nunca está de más hacerlo, ¿no? Y es que no debemos presumir que los cambios en el futuro se van a dar con la gradualidad con la que los hemos conocido hasta ahora, porque el problema que ustedes advierten principalmente es que se llega a un punto en el cual los cambios empiezan a volverse exponenciales, ¿no?
Claro, es un cambio acelerado. La verdad, hemos venido viviendo un cambio acelerado, pero esa aceleración sigue. Es como... esto estamos tratando como de frenar algo, y ese frenado requiere mucha energía, y mientras más nos demoramos en hacer ese frenado, más nos cuesta, ¿no es cierto? Más tarde tomamos las medidas y son más grandes las medidas que tenemos que tomar. Por lo tanto, mientras antes tomemos las medidas, más recursos vamos a ahorrar, mejor dispuestos vamos a estar para enfrentar el futuro, y afortunadamente Chile ha estado dando pasos en ese sentido, y quiero destacar, no quiero sonar favorable a un... Pues, yo tengo mis favoritismos personales, es verdad, de eso no hay duda, pero esto no es un problema ni de un partido político ni de un gobierno, esto es un problema del Estado de Chile, y el Estado de Chile afortunadamente ha venido tomando en forma consistente, así como tenemos una política internacional consistente. Yo creo que dentro del ámbito de la política internacional, en el ámbito de cambio climático, hemos sido bastante consistentes. Por supuesto que nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de acelerar el tranco, pero se han dado pasos importantes en términos de la introducción de energías renovables no convencionales, en términos de empezar a pensar la planificación de nuestras ciudades, en términos, lamentablemente, este salvaje incendio que vivimos el verano pasado también nos está haciendo pensar cómo usamos el territorio de personas y de geografía, las dos cosas, cómo pensamos nuestras zonas costeras, cómo pensamos nuestra Patagonia, en fin, tenemos tantas cosas que pensar y que crear, así que nosotros estamos súper felices, la verdad, por la continuidad de estos próximos 5 años, y seguimos pensando en un futuro, porque estas décadas que vienen van a ser décadas de mucho cambio, de mucha creatividad, lo que también abre puertas tremendas para nuestros estudiantes y nuestra gente joven, y no solo los estudiantes universitarios, para todos nosotros. Esta es una época de cambio, y una época de cambio que puede ser muy positiva, no solo para Chile, sino que también para el mundo.
Última pregunta, especialmente para entregarle a quienes nos están escuchando herramientas para juzgar las declaraciones que se producen en la opinión pública, ¿no? Cuando Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, dijo que el cambio climático no existía, y además invocó a algunos científicos que estaban en esa posición. Bueno, como nadie conoce, como los científicos del cambio climático no aparecen en los medios de comunicación como Bruno Mars o como Messi o como Scarlett Johansson, bueno, es difícil ponderar, ¿no? La verdad, y para que todos quienes nos están escuchando sepan, ¿cuál es el estado del arte de la comunidad científica respecto a este tema? ¿Existe tal controversia? ¿Existen tales bandos respecto a este asunto? ¿Cómo ponderar lo que dice Trump?
Porque nosotros no funcionamos sobre las creencias. La religión y la ciencia son distintas en eso. Nosotros partimos de principios fundamentales de la física que están siempre sujetos a discusión, a diferencia de las creencias. Y el consenso global pasado por la revisión por pares pasado es que estamos, que el cambio que estamos viviendo en buena medida depende de las actividades humanas, que hay una variabilidad natural, nadie desconoce eso, que se superponen ambas cosas, y que si seguimos así vamos a llegar a estos escenarios dramáticos y apocalípticos, como tú llamabas antes. Ahora, yo creo que el señor Trump y otra gente no habla desde la ciencia, él habla desde la creencia atávica, la verdad, y es una negación. No es que sepamos todo del sistema climático, eso sería mentira. Nosotros sabemos que hay incertidumbre, pero las decisiones siempre se toman con incertidumbre. Pero las incertidumbres se refieren a cuál es el factor de sensibilidad climática respecto de las nubes, cómo representar mejor las nubes. Pero con esas incertidumbres estamos ciertos de que el futuro se ve muy feo si no tomamos las medidas a tiempo.
Laura Gallardo, directora del Centro del Clima y de la Resiliencia, muchas gracias por haber venido. Felices 5 años y que...
Y que viva la U.
Y que viva sí, claro. Gracias, Laura.
Ya está, muchas gracias.
Son las 9:36, vamos a hacer un alto breve y ya continuamos con Radio Análisis. Nos informan por interno, como suelen decir en los medios de comunicación, que ya está acá Ernesto Águila, va a estar en algunos segundos con ustedes haciendo el análisis político de los días lunes.